Estamos de nuevo con el programa de Mayores en la Onda. Soy Elvira Crespo, que dirige este programa con la ayuda de... porque la verdad es que necesitamos siempre la ayuda del joven del control, que se llama Jesús López. Y estamos en el dial 99.5 de la Universidad Miguel Hernández. Y vamos a empezar a saludando a los invitados de hoy. Empezamos con Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Os recordamos que Diego es profesor de la actividad física y deporte de la tercera edad de la Universidad Miguel Hernández y nos acompaña como en todos los programas y creo que bien, ¿no?
Encantado.
Está estupendo. Luego nos sigue Pepe Salazar Pardo, que nos trae un relato propio de la Cuaresma. Nos acompaña también Antonio García, voluntario de informática, con unas poesías. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Luego saludamos a Miguel Atencia, que también le decimos buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos trae un relato que se titula La crisis en los jóvenes.
Estoy encantado de poder estar aquí otra vez con vosotros.
Seguimos presentando voluntarios, o en este caso colaboradores, pero todos voluntarios, que se llama Miguelina Aguilabert. Buenos días, Miguelina.
Hola, buenos días.
Voluntaria de cocina y nos contará las recetas que nos tiene preparada para estos días. Buenos días.
Buenos días. Sí.
Y Teresa Sánchez Carreres, que era de la sección de literatura, nos ha pedido que la disculpemos porque está de viaje en Córdoba. Pues feliz viaje. Ya la espero a la vuelta. Y Beatriz Vidal, pues también nos acompañará, como siempre, en todos los huecos que nos hace falta. Como diríamos, ella rellena, es como el comodín del grupo. Y vamos a empezar el programa. Antes de las poesías, como hemos dicho, que vamos a acercarles algunas noticias interesantes que nos trae Diego Pastor. Buenos días, Diego, de nuevo.
Hola, buenos días.
Os recordamos que Diego es profesor de la actividad física y deporte de la universidad y nos acompaña en todos los programas. ¿Qué nos traes hoy, Diego?
Pues hoy, como básicamente voy trayendo las novedades de las actividades que vamos haciendo, y esta semana pues no tenía ninguna novedad para contar, en particular las actividades, pues bueno, como ando leyendo, como siempre, pues andamos leyendo textos que se publican a nivel científico, en este caso sobre el proceso de envejecimiento, me he encontrado un texto que es justo de ahora, de enero del 2015, o sea, muy reciente, y tiene un pequeño trocito sobre actividad física y la salud de nuestro cerebro. De hecho, el artículo se llama La salud del cerebro a lo largo de la vida, un reto a lo largo de la vida, es de un autor llamado Mattson. Y tiene un pequeño texto pues que me gustaría leeros, bueno, traduciros,
sí, sí, sí.
Está en
Nos
inglés.
No va a hacer falta, porque ya son cerebros ya un poco envejecidos, haz el favor.
Voy a ir traduciendo del inglés directamente, intentaré que se haga lo mejor posible. El texto viene a decir así, dice, cuando las ratas y los ratones se les permite correr, corren en torno a 10 o 20 kilómetros al día. Son estudios hechos principalmente en animales, ahora veréis un poco por qué. Dice, cuando las ratas corren, mejoran su memoria y su capacidad de percepción espacial. Incrementan las sinapsis, que son las conexiones que hay en nuestras neuronas y que es lo que nos hace pensar en la zona del hipocampo, que es con la que recordamos. O sea, lo que nos está diciendo este texto es que cuando las ratas y los ratoncitos corren, mejoran la comunicación que hay en sus neuronas en la memoria, que es algo que con la edad pues nos interesa mantener.
Sí, no pararnos, vaya.
No pararnos. Dice además, cuando los animales corren, la proliferan las células madre del cerebro, que estos son unas celulitas que tenemos que van regenerando nuestro sistema nervioso. Dice que cuando los ratones y las ratas corren, aumenta la neurogénesis, que es la palabra exacta para decir que estamos incrementando las neuronas que tenemos en el cerebro. Dice, recientes estudios sugieren que la neurogénesis tiene un rol muy importante en el aprendizaje y en diversos procesos cognitivos. Fijaos otra vez, nos están diciendo que hacer actividad física en estos ratoncitos mejora sus procesos cognitivos y además está demostrado que se generan nuevas neuronas.
Esos son consejos para nosotros.
Claro, esto es un poco para que veáis qué está estudiando actualmente la ciencia sobre el envejecimiento y cómo hacer actividad física se está comprobando no solo que uno se siente mejor o que está más fuerte, sino que incluso su cerebro, nuestro cerebro, va respondiendo a la actividad física, creando nuevas neuronas y permitiendo que mejoremos nuestra capacidad de recordar las cosas.
Se vaya envejeciendo más tarde.
Más tarde y más sano
y mejor,
el proceso.
Sí.
Y este es el texto solo, es un trocito, y he dicho, bueno, como es cortito, creo que es interesante pues leerlo en la radio, que vean un poquito lo que va haciendo la ciencia al respecto de la actividad física y el envejecimiento.
Y al mismo tiempo aconsejas que lo hagamos los jefes, ¿eh?
Que estamos escuchando. Por supuesto, bueno.
Esto va dirigido
tomaremos buena nota.
Exacto. Esto va dirigido a todos los que nos escuchan, y nosotros los que no nos escuchan también les aconsejaremos lo mismo.
Nosotros tenemos...
Entonces, pues les damos las gracias a Diego y pensamos contar contigo el próximo programa.
Siempre,
Diego,
por supuesto.
Días,
muchas gracias.
Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Con arroz bonito, con tomate, con...
Pues ahora pasamos a la sección de cocina con Miguelina Aguilabert. Saludos, Miguelina, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué nos trae? Vamos a ver de qué nos acompaña hoy los programas.
Pues mira, sí, de nuevo estamos aquí para seguir con los menús caseros, económicos y sanos. Y la receta de hoy es muy sabrosa y va de pollo, aunque... Es una semana de poca carne.
Pues apártala, pero, para el domingo de Ramos.
Sí, eso iba a decir. Que se puede hacer para el domingo de Ramos, por ejemplo. Además, es un plato que se puede dejar hecho, irnos a ver la procesión con nietos y familia, y después en venir lo tenemos hecho ya,
estupendo,
la comida.
Estupendo.
Es un pollo con almendras y es fácil de hacer y está muy sabroso. Pollo con almendras. Ingredientes. Es un pollo, 12 almendras, una cebolla, un diente de ajo, una yema de huevo cocida, un sobre de azafrán en rama, aceite y sal. Se limpia el pollo, reservando el hígado y la molleja, ¿sí? Eso se deja fuera en un platito. Se corta en trozos y se sazona. Se sazona con sal. A mí particularmente me gusta pasarlo por un poquito de harina.
Siempre le das pesa luego el caldo.
Sí, me gusta el pollo pasarlo por un poquito. Luego lo sacudo para que no tenga mucha harina.
Sí, pero siempre... Sí.
Sí. A continuación se fríe en una sartén con aceite bien caliente hasta que tome color. Y ya frito se pasa a una cazuela donde va a hacerse. Se doran también la molleja y el hígado y se aparta en un plato. En el mismo aceite del pollo, una vez colado, si queréis, se rehoga la cebolla picada y se incorporan después el ajo picado y el azafrán tostado y deshecho con los dedos, así a trocitos. Y la cebolla, ya sabéis, que es muy dorada, pero sin tomar demasiado color, que esté más bien pochadita, despacito. Después se vierte la salsa esta de la cebolla sobre el pollo y se riega con una taza de agua o caldo, dejándolo cocer a fuego lento hasta que esté tierno. Mientras tanto, en un mortero se machacan las almendras, fritas o tostadas, el hígado, la molleja y la yema de huevo cocida. Se diluye en unas cucharadas de la salsa del guiso, se le da unas vueltecitas para que se una todo, y se vierte sobre el pollo una vez cocido. Se deja cocer todo unos minutos y se sirve el pollo muy caliente en una fuente con toda su salsa. También se le puede freír unas patatitas y ponerlas alrededor del pollo.
Como
que también
acompañamiento, como acompañamiento. Queda bien ese plato, ¿verdad? De
muy
fiesta.
Bien, está muy bueno. Además es un plato económico, ¿verdad? También. Sabemos que el pollo hoy en día es un plato económico, fácil de hacer y está muy rico. Y se puede dejar hecho y en venir de donde queráis ya tenéis todo hecho. Y por ser Semana Santa, esta que viene, pues
lo clásico
de daros, ya que las fogasetas, por ejemplo, es más de verlas hacer y no se pueden... Pero vamos a hacer las torrijas, ¿eh?
Las torrijas, lo clásico de Semana Santa.
Sí, Yo, mi madre, los Viernes Santos nos íbamos a ver todas las estaciones y en venir teníamos la bandeja de torrijas allí.
Estupendo. Y si le pones chocolate al lado, pues ya me cuentas,
sí,
fíjate.
Bueno, pues las torrijas son pan de barra de no pan casero, sino de este más blandito, de un día o dos, ¿eh? Yo ahí ahora lo moderno, hay gente que está haciéndolo con pan de molde.
Sí, y, pero no, no es igual, ¿eh? No es igual. Yo estoy de acuerdo que no.
Pan de barra de un día o dos. Huevos, según la cantidad, eso ya vais poniendo los que hagan falta, que son bastantes. Huevos, canela en rama y canela molida, leche y azúcar. Entonces, el pan se parte en rebanaditas. La leche primero se tiene caliente con canela, canela en rama y una corteza de limón. Se pone a calentar. Y entonces por ahí se va pasando con cuidado de que no se rompan las rebanaditas del pan. Tenemos preparado un plato con el huevo también batido. Y entonces de la leche sí, se pasa al huevo y se fríen. El aceite tiene que estar bastante caliente, sí, y abundante para que se haga bien.
Sí, bien, sí.
Y se van pasando cuando están hechas a una fuente. Tenemos preparado otro plato que podemos tener a un pinche al lado para que nos eche una mano.
Sí, hace falta de manocha, sí. Una ayudita.
Una ayuda. Y entonces se pasan, cuando están fritas, se van pasando por un preparado que tenemos de azúcar y canela molida, ¿eh? Y ya otra fuente ya la definitiva para sacar a la mesa. Y eso nos quiero contar, porque cómo está de bueno. Y hay una variante que hay quien le gusta, una vez que están hechas, tienes vino dulce al lado.
Ahí iba a decir yo.
Y las pasas un poco por vino dulce.
Digo, le falta una chispa de ahí.
De vino dulce.
Sí.
Y eso es ya, bueno,
que no, va más.
Que no hay que hacer comida ya ese día.
Ya esa
se come
ya.
Eso y ya está.
Fiesta mayor.
Sí. Pues nada, espero que os guste todo esto, que paséis muy bien la Semana Santa y hasta la próxima vez que estemos aquí y podamos daros más recetas.
Pues nada, damos las gracias de nuevo a Miguelina por las recetas, que nos han gustado y nos copiaremos también nosotros.
Sí.
Y vamos a pasar ya a los siguientes invitados. Bueno, de nuevo ahora pasamos a saludar a Miguel Tencia. Saludos, Miguel, buenos días. Es voluntario de informática y que en primer lugar nos va a contar junto a Antonio García cómo van los cursos de informática que se han iniciado en el CEAM. Y además nos va a leer algún escrito.
Bueno, pues los cursos tengo que decir que han tenido mucha aceptación y van bastante bien. De hecho, me alegra ver que hay tanta gente interesada en aprender lo que en su día, en la juventud, no pudieron hacer, ya que tenemos una lista de espera interminable.
Sí, la gente tiene intenciones de ponerse al día, sí, por mayores que sean, ¿verdad?
O sea, que en ese aspecto estamos los voluntarios satisfechos y contentos con la gente, sí.
Bueno, sigue explicándonos, ¿y ahora qué? Ahora nos vienes con este relato que se llama...
Sí, yo traía aquí un relato, lo he titulado La crisis y los jóvenes, porque vamos, no podemos dejar de hablar de la crisis en los tiempos que estamos, y los jóvenes quizá pues los que más la sufren. Y dice así: hoy es difícil hablar con alguien más de 5 minutos sin que salga en la conversación el tema de la crisis que no termina, y es difícil saber qué decirnos. Porque ¿quién no conoce a alguien que está en el paro? Los jóvenes saben que sus oportunidades son menos por no tener experiencia en la vida laboral. Han visto amigos y conocidos tener que irse lejos de sus casas para buscarse en la vida. A veces parece que no hay esperanza. Yo también me he preguntado muchas veces qué decir, pero me he dado cuenta de que me encuentro entre los privilegiados. Y los privilegiados no podemos encerrarnos en sí mismos. Quizá penséis que digo que soy privilegiado porque dispongo de una buena pensión, o que como ya no soy joven, la situación para mí no es tan mala. Por desgracia, sí tengo familia en el paro. Pero eso no es todo. Soy un privilegiado porque tengo fe. Y las personas que tenemos fe sabemos que no debemos perder la esperanza. Aunque parezca que todo va mal, El Evangelio significa buena noticia. Sé que estáis pensando, ¿qué buena noticia podemos dar a quienes lo están pasando tan mal, que nos consideran privilegiados, ya que los jóvenes, de jóvenes no nos faltaba trabajo? Se me ocurren dos cosas. La primera respuesta es pedirle con fe a la Virgen de la Asunción. Ella nos acompaña y nos protege, sobre todo en los momentos de necesidad.
Y nos escucha.
Eso. No tenemos que cabrearnos con ella o preguntarnos dónde está, porque está claro que estamos pasando un mal momento, pero sabemos que si miramos atrás, las huellas que veremos son las suyas, que nos lleva en sus brazos. Igualmente nosotros podemos ayudar a quienes nos rodean y a los que están más lejos. Sobre todo debemos ayudarles a no perder la fe y la esperanza. En esto debemos trabajar y no estamos solos. Si os preguntáis quién os puede ayudar, todo creyente os dirá dos palabras: nuestra madre, la que nos ayuda, la Virgen de la Asunción. Y aquí termina mi corto y sencillo
bonito,
relato.
Sí, bonito de verdad. Vamos a felicitarle. Le damos las gracias a Miguel. Miguel, seguiremos contando con tu colaboración en nuestro programa.
Yo encantado de venir cuando me llaméis.
Es mi Brasil lindo y moreno, tierra de samba de pandeiro.
Vamos a saludar a Antonio. Buenos días, Antonio García.
Hola, buenos
días. Es voluntario de informática, miembro del Consejo de Usuarios y del CEAM, y que también nos va a recitar algo. Antonio, ¿qué nos traes hoy?
Sí, hoy una poesía. ¿Cómo se pasa el tiempo? Se pasa el tiempo.
Sí. Es vamos cumpliendo años, vamos.
Que pase, que pase.
Que pase el tiempo y que sea bueno.
Y dice así: la torre del pensamiento es tan alta que casi no llego. Los recuerdos me abruman de tantos que tengo. La vida se va pasando, como se pasa el tiempo, unas veces tranquilo, otros despierto, pero no se camina, todo a su tiempo. La vida la hacemos nosotros, primeras infancias que casi no las recuerdo. De los primeros amores aún me los pienso, esa muchacha bonita que aún la tengo y que me ha dado todo en la vida sin ponerme ningún pero. Cuando ella está triste, llora hasta mi pensamiento. ¿Qué me has dado, mujer, que cuando me miras tiemblo? Como la primera vez que tuve tu corazón ardiendo. Si de la vida lo queremos todo, el paso del tiempo lo habrá borrado. Sentado y viejo en una silla, en las sombras veo tu rostro, unas veces tranquilo y otros despierto. Solo un camino se queda quieto.
Bonito, bonito. Muy directo.
Muy bien.
Sí. Vamos a ver, ¿tenemos qué?
Tenemos otra. También. Un poquito es triste.
Pero bueno, vamos a aplaudir esa poesía igual.
¡Triste!
Además, es que son creación propia.
Sí.
Entonces eso tiene todavía más mérito.
Muy bonito. Tiene mucho sentido.
Es una poesía dedicada a niño pobre. Que dice así: recogiendo una colilla, yo a un niño vi. Le pregunté qué hacía y él se volvió con pena. ¿Quién me pregunta a mí? Las penurias que yo paso no me las resuelve usted. Nadie me quiere, nadie me aprecia. ¿Por qué tengo que contestar a una pregunta necia? Ya ves el gesto que hice al recoger una colilla que nadie quiere. Yo soy un niño pobre al que todo el mundo hiere. No tengo quien me abrace, ni quien me dé un beso. Solo soy aquel niño que recoge una colilla y que nadie repare en mí. Que en mis cartones vivo, pasando mi triste invierno, donde nadie me calienta ni recibo ningún beso.
Bien, bien, superior.
Triste, pero
bueno, Antonio García, muchas gracias, buenos días. Y seguimos ya con los programas, con la musiquita de fondo, que este joven que tenemos ahí de control, este señor Jesús. Seguimos con el programa. Después de dar las gracias ya a estos compañeros, vamos a entrar ahora con Pepe Salazar Pardo, que nos trae, en vez de poesías esta vez, un relato que dice, que se llama, vamos a ver, Propio de la Cuaresma. Y creo que el relato nos va a llegar un poquito, porque ya no es el relato del pobre, ni la crisis, ni nada, sino tocar el corazón
es un
pensando
menú
en las, en nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos, en todo el mundo, diríamos. ¿Es así?
Estoy en ello. Bueno, es un menú cuaresmal que espero que les pueda gustar mucho. Dice así, menú cuaresmal, y se trata de una receta al alcance de todos y todas. Primero tener a mano abrelatas para abrir corazón endurecido, cuchillo para cortar vicios, destapador para destapar lo atorado de las relaciones familiares, colador para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones, mandil para el servicio, abstenerse de comer prójimo, chismes, murmuraciones y calumnias, quitarle el condimento, los desquites, evitar consumir altas grasas de egoísmo, no tomar vinagre que pone de mal humor, lavar bien el corazón para que no se infecte de cólera, evitar el consumo excesivo de picantes para no picarse y decir maldiciones, evitar el camarón porque endormece la conciencia y el camarón que no se duerme se lo lleva la corriente, no tomar postres helados que congelan el efecto, evitar comer pan de muertos de envidia. Como plato fuerte, exquisita caridad para el prójimo, caldo de atención a los desamparados y enfermos, ensalada de detalles de afecto para los suyos, pan abundante para compartir con el hambriento, vino de alegría para convidar a los tristes y desanimados, sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos, sopa de zanahorias para ver con buenos ojos a los demás, pan bendito para los afligidos, ya que las penas con pan son menos. De postre se recomienda perita en dulce para ser buena persona, yogur de yaguaba para repetir gestos de perdón, naranja dulce y limón partido, dame un abrazo que yo te pido, abrazar a los seres queridos y darles muestras de aprecio verdadero, no de chocolate, y no olvides, donde uno come, comen dos. Y échale siempre más agua a la sopita. Comparte tu vida con otras personas. Finalmente, el chef celestial recomienda sobre todo el alimento espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Que os aproveche.
Muy bien. Eso de preciosa. No me digas que eso no llega. Eso es un buen consejo.
Digna de
buen consejo
del tiempo
en general.
Que estamos.
Buen consejo. Muy bueno, pues nada, le damos las gracias. Vamos a ver. Le damos las gracias a Antonio, a Pepe Salazar, perdón, con ese relato tan romántico al mismo tiempo que llega al corazón. Y vamos a seguir con el programa dándole saludos a Beatriz Vidal, que tendrá que contarnos alguna cosita.
Hola, buenos días, Elvira.
Buenos días.
Pues nada, yo lo único que voy a contar es que, bueno, como sabéis, tenemos las vacaciones de Semana Santa, que son del 3 al 13 de abril, ambos días inclusives, así que ya sabéis que esos días pues el CEAM no tiene talleres ni actividades, para que la gente lo sepa, pues si hay algún despistado que todavía no, aunque se va recalcando, pero...
Perdona, pero si el 3 es Viernes Santo, eso ya es fiesta.
Sí, fiesta, por eso.
Y desde el jueves, que no habrá
todos
nada.
Los talleres terminan entre el 1 y el 2 de abril, son los últimos días, que todavía la gente está preguntando,
sí.
Y se vuelve el 14-15.
Exacto.
Y nada más, no tengo ninguna novedad más importante.
Sí, entonces ya nos despedimos de ti y ya contamos contigo para el próximo programa.
Vale, muchas gracias.
Hasta aquí el programa de este martes 24 de marzo. Deseándole les haya gustado, porque lo hacemos con toda la ilusión del mundo, y les esperamos el próximo 14 de abril. Y de fondo les dejamos con el poema de Machado, cantado por Serrat, La Saeta. Buenos días y gracias por todo.
Buenos días.
Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.